Señor se ponga. Amén. Denle al Señor un aplauso esta noche. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Están contentos? Ciertamente que le gana la alternativa, ¿no es así? Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es agradable estar de regreso aquí una vez más esta noche. Y es bueno tener una lluvia inesperada, por lo menos yo no lo estaba esperando, pero siempre es bienvenida. Y sabemos que lo natural tipifica lo espiritual muchas veces, así que estamos esperando ver qué tiene el Señor para nosotros y sabemos que Él lo hace todo bien y todo bueno y lo que sea que necesitamos o deseamos, de acuerdo a su palabra, si pedimos, se nos dice que lo podemos obtener pidiendo en fe. Amén. Quiero hablar esta noche en el propósito eterno de Dios, parte 3. Quisiéramos tomar nuestro texto una vez más de Santiago, capítulo 5, comenzando en el versículo 14. Santiago, capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la ciudad y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, quizá posiblemente, ocasionalmente, si tus dedos están cruzados, y la oración de fe salvará al enfermo. Ese es amén y amén. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahora encontramos que nos damos cuenta que el perdón y la sanidad van mano a mano. De hecho, hay muchos, muchos lugares en las Escrituras donde verán esos dos, que esas dos van mano a mano. Así que si nosotros confesamos ante el Señor y sabemos que somos perdonados y si todo está bien entre nosotros y todos los demás, correcto, tenemos que ser perdonadores y tenemos que ser dados perdón si queremos perdón. Así que el diablo no tiene nada que pueda decir. Bueno, hay algo que falta aquí. Yo no creo que ellos pueden tener esto, obtener esto. Y él tiene un caso, correcto. Pero si todo está bien, ustedes han confesado y han perdonado, la oración de fe salvará al enfermo. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y Santiago da un ejemplo, dice Elías, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y él está diciendo, Elías, miren, era un ser humano como así como nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Así que esto no solo es especial para algunas personas, para que puedan tener este tipo de poder en oración. ¿Qué poder hay en la oración? Amén. Inclinemos nuestros rostros aquí por un momento. Padre, mientras nos reunimos para este servicio de media semana, sabemos una vez más que hay necesidades en el cuerpo, sea que hayan sido habladas o no, tú conoces de ellas y sabemos que aquellos que están en necesidad están esperando en ti para que proveas, y si provees, y es de hecho, eso es lo que estás esperando y es lo que deseas, que nosotros clamemos a ti y que no haya ninguna pregunta al respecto, que fuiste tú el que obró por nosotros y aprendemos a confiar en ti tanto más y depender de ti tanto más y esperar en ti tanto más. Y rogamos, Señor, que unjas el resto del servicio, unjas nuestros pensamientos. Pensar, Señor, que nos dé fortaleza a nuestros cuerpos cansados aquí, nuestras mentes cansadas tal vez, y que tu palabra encuentre su lugar de descanso mientras procuramos hablar de tu palabra hablada aquí, tu palabra aquí esta noche, y estamos esperando de que tú nos hables. Bendice a todos, vivifica tu palabra y bendice a aquellos que no pudieron estar aquí, pero querían estar aquí. Padre, te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que hay poder en la oración. Pero vimos el domingo que hay restricciones para poderlo en lenguaje moderno. Hay letritas pequeñas que van con una vida de oración exitosa. Una vida exitosa de oración no solo sucede, y hay ciertas cosas que deben ser cumplidas. Hay ciertas cosas, condiciones que deben ser satisfechas para que nosotros podamos tener una vida de oración vencedora. Así que vimos en el caso de Job que antes de que Dios oyera su oración por sus pruebas, y antes de que Dios oyera su oración, mientras pide misericordia para sí mismo y para aquellos por los cuales él orara, Job tenía que primero saber que él era capaz de extender misericordia. Dios le iba a demostrar la misericordia y extenderla a través de Job, y la ironía de ello es que pareciera como que los amigos, entre comillas, de Job parecían ser más como sus enemigos, porque solo están acusando, no lo están apoyando, sino que le están diciendo que debe ser un pecador secreto, que debe haber hecho algo mal, porque todo se le quitó. Job tuvo que llegar a un punto cuando pasó por todas esas pruebas donde escudriñó su corazón y escudriñó la palabra de Dios y vio, es satisfecho tus requisitos, no hay pecado secreto. Aunque todas las circunstancias estuvieran apuntando dedos hacia mí, o aunque todos mis, entre comillas, amigos pudieran estar acusándome de ser un pecador secreto, puedo decir que todo está bien con mi alma. Y por eso es donde encontramos a Job en su montón de ceniza, raspando sus llagas con un pedazo de barro, porque todo lo que tiene son las cenizas del sacrificio que ofreció, y se está quedando ahí mismo. Y al hacerlo está diciendo, todo lo que tengo, Dios, es tu palabra, es satisfecho tu requisito, así que tienes el deber. Así que yo puedo decir que todo está bien con mi alma, y puedo orar y saber que tú responderás mi oración. Pero él tenía que llegar al punto donde reconocía que todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor, y que de alguna manera todas estas cosas van a obrar para bien. Y de alguna manera, al final, él va a recibir de regreso todo lo que perdió. Y vemos que Dios esperó que Job llegara a madurez en este sentido, para que Job de hecho entendiera lo que es la misericordia. La misericordia no es algo que uno merece. La misericordia no es algo que uno se gana. La misericordia es algo que uno da. Y para dársela a alguien que lo está viendo y dices, esta persona me ha causado un tiempo tan difícil, ¿por qué le he de dar misericordia? Ahí es cuando la misericordia es necesitada. Y Job tenía que dar misericordia, y tuvo que llegar al punto donde él tuvo una revelación de esa misericordia, y que Dios se le expresara antes de que Dios pudiera encontrar y que pudiera extender misericordia. Y una vez que hizo eso, lloró por sus amigos, la misericordia fue extendida a ellos, y luego Dios le dio una doble porción a Job. No solo lo restauró, le dio una doble porción. Ese es el Dios que servimos esta noche. Así que entendemos que la cautividad de Job fue volteada de él después de que él primero oró por sus amigos. Job era el siervo de Dios, pero Dios no estaba fanfarroneando de su posición, o andar arrogantemente o tratar de enseñorearse de nadie, pero también era hijo de Dios y tenía que comportarse como hijo de Dios y probar de que era un hijo de Dios, porque tenía que ser probado en su vida, en su caminata. Job sabía lo que significaba ser un siervo de otros, y sin duda alguna, él se preguntaba, ¿por qué me elegiría Dios a mí para tal trabajo? Ven ustedes, Dios no puede usar a los orgullosos, Dios no puede usar a los arrogantes, ellos no se rendirán, ellos no se soltarán y dejar que Dios tome, y ellos tomarán el crédito por ello. Y Dios, de hecho, resiste a aquellos que vienen de esa manera, resiste a los orgullosos, pero se revela a aquellos que son de un corazón contrito y humillado. Y aquí Job usa a Job para orar por estos hombres. Quiero que escuchen esta noche, amigos. Dejen que llegue a casa, dejen que penetre. Dios usa a Job para orar por estos hombres que lo habían maltratado de tal manera y lo habían acusado falsamente, pero uno no lo sabría por la manera en que Job entonces le sirvió, por el Señor. Y es realmente es asombroso que cuando la prueba de uno está acercándose al final, una cosa más le puede suceder a uno. Solo una cosa más, y luego puede uno tirar las manos arriba y decir, me rindo, y luego soltarme. O enojarse, en vez de irnos al otro lado de la prueba, tan dolorosa como pudiera ser. Y uno estaba tan cerca, pero uno no lo sabía. Y al hacerlo así, si pudiéramos decirlo de esta manera, al hacerlo así, uno añade más tiempo a la sentencia de uno, quiero decir, a la cautividad de uno. Así que Dios no lo añadió, Satanás no lo añadió, nosotros lo hacemos. Cuando nos cedemos a la cedemos a la incredulidad y digo, yo no puedo soportar esto. Piensen esto, amigos. Imaginen que ángeles vienen alrededor de Dios y Dios les dice a ellos, ¿han considerado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra, hay como él. Y Satanás dice, es fácil para ti decirlo, eso es solo porque está tan echado a perder. Tienes un cerco alrededor de él, nada malo le sucede alguna vez, él lo tiene todo, él comenzó con todo. Tú mantienes un cerco a su alrededor. ¿Qué es lo que Dios estaba viendo, sin embargo? Dios estaba viendo, a como hablamos el domingo, Dios estaba viendo un pan frescamente hornado y no todos los molimientos y las acciones y reacciones de Job que ocurrieron para traerlo a esa condición o llevarlo a esa condición. Dios estaba viendo el carácter que estaba siendo expresado en Job cuando Job fue moldeado y formado por sus pruebas. Amigos, más vale que es demasiado tarde. Ya él dijo, ya ustedes dijeron, he decidido seguir a Jesús, y ya que ya lo decidieron, el carácter de ustedes no va a venir de ninguna otra manera sino a través de pruebas, sufrimiento, maltratos, malentendimiento. Es la única manera en que vendrá. Y ciertamente no vendrá de bendiciones. La Odisea lo tiene todo, excepto lo que necesitan. Así que Job estaba representando a Cristo en tipo y Job no tenía idea alguna de lo que Dios estaba haciendo a través de él en su vida. Y si están escuchando esta noche, ustedes pueden decir lo mismo. El diablo puede tenerlos convencidos de que deben de haber hecho algo errado y por eso están pasando por este pequeño periodo de tiempo, por eso es que el marido de ustedes no está cooperando, por eso la esposa de ustedes no está cooperando, o su hija o esto o aquello, y el diablo los tiene convencidos, ¿sabes? Yo no sé por qué sigues orando. Dios no está oyendo tu oración. ¿Cómo es que va a ser probado de que tú crees? ¿Cómo se va a probar de que tú te pararás en la palabra de Dios sin importar de lo que venga a ustedes? Así que la reacción de Job a sus pruebas permitió que Dios de hecho representara una profecía a través de la vida de Job, que fue registrada. Es el libro más viejo de la Biblia. Y aquí ustedes y yo estamos viendo esta profecía que fue escrita en la vida de este hombre. Y nosotros, en un sentido, fuimos representados por los amigos del Señor y Job representó al Señor Jesús. Y luego, después de nuestro nuevo nacimiento y conversión y el moldeamiento y formamiento de nuestro carácter por las pruebas por las que pasamos, luego nos vemos a nosotros mismos, vemos a Cristo viviendo a través nuestro, y luego nosotros somos los que estamos extendiendo misericordia a otros. Así que vemos los papeles reversados por el nuevo nacimiento. Pero para que Job pudiera liberar el poder que estaba en su oración, él primero tenía que liberar el poder de perdón a otros. Déjenme decir eso de nuevo. Él primero tenía que liberar el poder. ¿Se dan cuenta ustedes que hay poder en el perdón de ustedes? ¿Se dan cuenta? ¿Tienen idea alguna de lo que están haciendo por esa otra persona y para ustedes mismos? Hay un gran poder que es liberado en perdón. Así que reconozcan aquí que Job no ora de que estos hombres perezcan. Él es un tipo de Cristo parado en la brecha. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y es el Espíritu de Cristo en la vida de Job que muestra misericordia en un tiempo cuando Job parecía necesitar más misericordia que aquellos por los cuales estaba orando. Espero que estén escuchando esta noche. Jesús estaba en la misma circunstancia en un tiempo. Los cielos voltearon su espalda. El sol rehusó brillar. Todos sus discípulos lo dejaron. Los líderes religiosos lo llamaron un diablo. Su familia lo dejó. Dios volteó su espalda. El Espíritu se apartó de él en el huerto. Aquel que no conocía pecado tomó en sí el pecado. Y él estaba experimentando lo que ustedes y yo experimentamos bajo la carga del pecado. Y él clamó por misericordia. Padre, 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 ¿por qué me has desamparado? Ayúdame. Él necesitaba misericordia. Pero en medio de eso, ¿qué hizo primero? Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Y luego vemos que la misericordia que él necesitaba, a él se le concedió eso cuando la prueba pasó, pero primero él tuvo que perdonar el pecado de toda la humanidad en su hora de más grande necesidad. Espero que alguien esté escuchando esta noche. Ciertamente no lo vemos de esa manera, pero necesitamos empezar a verlo de esa manera. Que esta copa pase, pero luego él terminó mostrando misericordia mientras está clamando por misericordia él mismo. Escuchen esto de la Gran Comisión. Si quieren ser una bendición y obtener una bendición, leímos esto el domingo, pero quiero recordarles de ello de nuevo. Cuando un hombre les haya hecho mal y él absolutamente, justamente él les ha hecho mal, quiero decir, y ustedes saben que él les hizo mal, así que no hay área gris aquí. Él les ha hecho mal, no lo mencionen. Ustedes llévenlo a él en oración ante Dios y no lo lleven en una manera egoísta y decir, bueno, se supone que yo debo de hacer esto, pero párense hombro a hombro con el de él y párense en la presencia de nuestro Dios, nuestro Padre, de la manera que una oración debe ser hecha en la presencia de Dios y decir, Padre, aquí está mi hermano. Él merece castigo porque me ha hecho mal. Yo no sé, no veo por qué lo hizo. Luego dejen que Dios les empiece a hablar. Así que ustedes hablan, ahora él va a hablarles de regreso. La oración es en dos direcciones y ustedes tal vez verán lo que por lo que ese hombre ha pasado. El diablo lo ha torcido y de alguna manera y lo causó que hiciera eso, aunque él está absolutamente equivocado. Pero antes de que ustedes dejen el trono de Dios, ustedes se sentirán lástima por ese hombre, tendrán compasión por ese hermano. Ustedes querrán misericordia. Y cuando ustedes desciendan de nuevo a la tierra, irán a ese hermano, le estrecharán su mano porque saben por qué ha pasado él. Y ustedes no pueden pararse con un mortal en la presencia de Dios y condenar a alguien. No lo creo, no señor, aunque es un pecador empedernido y quede un hermano que ha cometido un error. Aunque yo diga que él esté equivocado, algunas veces él es falsamente acusado cuando no está errado, pero si él está errado, si lo llevamos al trono de Dios y nos paramos hombro a hombro con nuestro hermano, sabiendo que él es un mortal y quizás su destino dependa de la actitud que tengamos hacia él. Cuando regresemos del trono de Dios, nos daremos cuenta que todos somos culpables y que todos necesitamos ayuda los unos de los otros, y la mejor manera de hacer eso es orar. La iglesia dice, una vez más, la oración es en dos sentidos, genuina oración, no solo es unilateral, ustedes, sino ustedes hablando a su padre y el padre hablándoles de regreso. Así que cuando nos acercamos a Dios en oración, deberíamos decir lo que estamos sintiendo y luego sentarnos quietos y dejar que Dios hable. Dios hoy, aquí está como está, de acuerdo a como yo lo veo. Y ahora voy a dejar que tú hables porque yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo e ir contra ese hombre, pero cuando estás en esa atmósfera y él te eleva para hablarte, tú ya no estás pensando tus propios pensamientos. Y cuando esa atmósfera de amor se envuelve alrededor tuyo, te toma de la prisión del pensamiento humano y emoción y los eleva por encima de ellos. Y los sentimientos humanos no los molestan cuando están en la tierra, cuando están en oración de esta manera. No es algo que pueden hacer ustedes por su cuenta, es sobrenatural. Dios les muestra, aquí está el resto de la historia. Tú me dijiste esta parte, pero aquí está la otra parte. Como hemos oído dicho muchas veces antes, no importa qué tan delgado cortes una tajada de pan, siempre hay dos lados en él. Dios te le mostrará, ¿sabías tú que has sufrido tal y tal cosa? Así que lo llevas ante el juez oye tu lado, y luego el juez dice, se pone a pararse por él. Tú dices, golpéalo, Señor, y el Señor dice, ¿pero sabías esto o aquello? ¿Sabías estas otras circunstancias? ¿Han tenido ustedes alguna cosa como esa suceder a ustedes en el estacionamiento donde alguien está diciendo, esta persona hizo esto y aquella persona me hizo aquello a mí? ¿Alguien dice no? Y luego sus amigos dicen, pero sabía que tal y tal cosa que esta persona está por la cual está pasando, la naturaleza humana dirá, mi amigo está ahora parándose por mi supuesto amigo que está actuando como mi enemigo. Yo solo iba a invitar a este con el que yo estaba quejándome o hablando con él. Iba a invitar a este amigo para que fuera a comer pastel conmigo. Pero ellos pueden comprar su propio pastel ahora. Nuestro problema, amigos, es nuestra condición humana, donde nos enfocamos en nuestro propio ser al punto que no podemos ver lo que otra persona está pasando. Esa es la condición humana. Dios tiene que, de alguna manera, hacer que dejemos de vernos a nosotros mismos para que podamos ver lo que por qué está pasando la otra persona, para que podamos ver el cuadro mayor, porque todo lo que tenemos es lo que está pasando por nuestra cabeza, lo que nuestro cerebro nos está diciendo que es la realidad. Pero ¿qué está pasando por el cerebro de esa otra persona? ¿Cuál es el resto de la historia? Todo lo que sabemos es que fui lastimado. Y es culpa de esa persona, y ellos quisieron hacerlo, y yo quiero justicia. Bueno, pero tú no sabes si querían hacerlo o no. Tú no sabes por qué lo hicieron, ni siquiera sabes que ellos saben que lo hicieron. Algunas veces ellos ni siquiera lo hicieron, tú pensaste que lo hicieron. Ahora queremos justicia. ¿Queremos realmente justicia? ¿Realmente? ¿Queremos realmente que ellos reciban lo que merezcan? Tengan cuidado. Si tú quieres que ellos reciban lo que ellos merecen, entonces tú debes de recibir lo que tú mereces, y todos merecemos la muerte. Pero la misericordia reescribió mi vida porque yo quisiera retener eso de alguien más. Espera un momento, hermano Doug. Déjame entender esto bien. Yo soy el que está correcto con Dios. Y de hecho, yo soy uno de sus mascotas. Y tú me estás diciendo que yo debo de ir a Dios con la actitud correcta cuando oro, o yo no voy a recibir nada de Dios. ¿Por qué tengo que ser el adulto? La mejor pregunta es, ¿por qué no tú? ¿Eres especial? ¿Pensamos realmente que Dios nos ama más que otro hermano o hermana? Algunas veces por nuestro hablar, como que sonamos de esa manera, pero le garantizo, amigo, que no es así. Somos un montón de hormigas arrastrándose, y una hormiga diciendo, yo estoy más alta que tú, y Dios lo ve. Ve hacia abajo y están a un millón de millas de distancia, y todos se ven iguales a mí. Todos están en la misma condición, dice. Deberíamos de sentirnos honrados de ser llamados a representar esa parte de intercesor. Benditos son los misericordiosos porque tendrán misericordia. No podemos mostrar misericordia si es algo que una persona se ha ganado o se le debe, porque la misericordia no es algo que uno merece. Así que tú vas a llevar a esa persona al Señor en oración y presentas tu caso, y luego te detienes y le pides a Dios que te ayude. Ayúdame a ver esto de la manera correcta. Ayúdame a tener la actitud correcta. Déjame ver. Ayúdame a ayudarlo desde el punto de vista de ellos. Ayúdame a ver todo el cuadro. Ayúdame a no aferrarme a esto. Y luego Dios se pone a hablar por la otra persona, pero amigos, de la manera en que él hace esto, él lo hace de tal manera que todo podemos ver. A medida lo está haciendo, es claro para nosotros que estamos errados también y que no estamos siendo maltratados como queremos que la otra persona sea golpeada. Nadie en esta iglesia lo hace. Esto es para la gente que está escuchando. Si no nos quedamos ante el Señor y mantenemos la actitud correcta, tal vez nos molestemos con la situación y con Dios en algún momento. Y luego tal vez levantemos nuestras manos y digamos, no me gusta esto, pero lo soportaré por la gloria de Dios. Noticiero, Dios no recibe gloria de eso. Dios no recibe gloria de algo que hacemos por Él que realmente no queremos hacer. Necesita ser genuino. No es misericordia cuando nos enojamos con una persona porque estamos perdonando, así por así decirlo, porque realmente no estamos perdonando si estamos resintiendo. Así que perdonar es liberar el dolor que uno está aferrándose. Significa liberar la deuda que crees que te deben y luego olvidar. Bueno, lo dejaré pasar de nuevo. Cuando dices de nuevo, es que quiere decir que no olvidaste. Lo dejaré pasar de nuevo. Pero tendré mucho cuidado alrededor de esa persona de aquí en adelante, porque no seré quemado de esa manera de nuevo. Bendito sea Dios. Pero cuando nos olvidamos, entonces no estamos buscando la siguiente vez en que alguien nos hace algo que no nos gusta. Y no estamos diciéndole a toda la iglesia y a aquellos de otras iglesias cómo nos sentimos al respecto. Así que, pero déjeme traer el balance a esto. Al olvidar, no significa que no ganamos sabiduría algunas veces para que nosotros continuemos pasando por lo mismo una y otra vez. Por ejemplo, quizás ustedes le confiaron algo muy personal para ustedes y ustedes se lo confiaron a otra persona. Y esa persona demostró a ustedes que no tienen el carácter correcto para manejarlo porque o ellos le dijeron a alguien que no pareció tan personal para ellos como lo parecía para ti, o así sucesivamente lo que pudiera hacer, o tal vez eso es algo que solo deberías hablarle al Señor al respecto y no le deberías de decir a nadie. Tienes que aprender eso. Ven ustedes, nosotros ponemos expectativas en otras personas, ponemos a la gente en una caja, ponemos a la gente en ciertos papeles, y no es justo hacer eso, los ponemos en esos papeles y no les decimos que los pusimos en esos papeles. Y sin embargo esperamos que ellos, bueno, aquí está mi idea de un mejor amigo. Bueno, cuando ellos no encajan con tu idea, de repente ellos te lastimaron y es culpa de ellos. No, es tu culpa por no tener la sabiduría para darte cuenta de que no todo el mundo está viendo. Miren, amigos, todos tenemos debilidades, ¿correcto? Así que cuando yo encuentro una debilidad en tu vida o tú en la mía, yo simplemente no debería ir ya y permitir que el Señor traiga madurez a esa parte en tu vida, pero en vez yo debería jalar de las fuerzas que tienes en tu vida y tener compañerismo alrededor de eso. No todo mundo tiene que ser tu mejor amigo. Y la prueba no es que les dijiste tu secreto más profundo y secreto. Dejen que Jesús sea su mejor amigo. Háblenlo con Él. Él no le va a decir a nadie. Así que, cuando eso le sucede a ustedes, que sea un momento de enseñanza. No dejen que sea, bueno, yo no le voy a hablar a esa persona más o no voy a dejar que se acerquen a mí. No, aprendan. No le digas a esa persona todo lo que piensas. Tú perdonas y te olvidas. Pero luego usa sabiduría de ahí en adelante y aprende dónde los límites deben de existen. Y necesitan haber límites y necesitas aprender dónde están esos límites. Yo no le digo a mi esposa todo lo que está en mi cabeza. Yo no le digo a mi esposa todo problema que encaramos en la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo sabiduría. Aprendí de la manera difícil, pero tengo un poco de sabiduría, que yo soy criado en una cierta manera en la cual ella no es criada, y algo tal vez me esté molestando un poco, pero estoy confiado de que voy a pasar por ellos. Pero si le digo a ella, ella se va a realmente molestar, y ahora la mamá osa está lista para ir y a destrozar a alguien. ¿Es culpa de ella? No, yo no le debería de haber dicho. Están conmigo, así que piénsenlo. La siguiente vez que alguien les haga algo malo, ¿no?, algo errado, piensen sobre el hecho de que esa persona era el bebé de alguien en algún tiempo. Sí, debe de haber sido un niño malcriado. Un momento, alguien usualmente le pasa a una persona que todos comenzamos como inocentes, que era una vez un inocente niño, y luego esa persona se volvió una víctima, y a menos que esa persona sea ayudada y sanidad, entonces esa persona hará a otro lo que fue hecho a ellos. Así que esa persona necesita ayuda y esa persona también necesita misericordia. Bueno, yo nunca haré eso cuando yo me vuelvo una víctima realmente, ¿estás seguro? Detesto cuando la gente habla de mí. Lastima tanto, está tan errado. Ok, así que por eso no me vas a decir cosas de la persona que te lastimó a ti, ¿correcto? Porque es mal que alguien te lo haga a ti. Bueno, eso es diferente. Yo solo te estoy advirtiendo para protegerte de ser lastimado. Ajá. Aún el diablo sabe que no debe hacer eso. Vamos, avergüencen al diablo. Digan la verdad. ¿Hemos alguna vez oído el dicho que dos cosas erradas no hacen una correcta? Mi mamá agotó esa. Mi mamá solía decir que la persona que lo hace de regreso, porque esa era la defensa, ¿correcto? Doug me golpeó. Bueno, ella me golpeó primero. Eso es lo que uno dice a cambio. Y mi mamá decía, la persona que lo hace de regreso es peor que la persona que la hizo en primer lugar, porque tú sabes mejor. ¿Cómo sabes que sabes mejor? Porque estás chismeando. Obviamente sabes que no debe ser así. Estoy tan contento de que puedo usar ejemplos esta noche que posiblemente no se pueden aplicar a nadie en este edificio. Dejen que Dios se ponga a hablarles y ustedes verán por qué esa persona tal vez les hizo eso. No hay pregunta al respecto, como el hermano Branham lo dijo en esta situación. No hay pregunta alguna de que el hermano te hizo errado, algo errado. El asunto es si puedes ver que el diablo los torzó para causar que él les hiciera eso, y tal vez puedes ver de que no fue intencional, o tal vez fue una reacción que fue hecha cuando esa persona estaba bajo presión. Puedes ver que tu hermano quiere misericordia, tal vez. Tu hermano necesita misericordia, así como tú. Y ellos son exactamente como tú en tantas maneras. Amigos, esto no es algo que podemos falsificar, manufacturar o fingir. Tienes que tener los bienes. Yo crecí con algunos que eran, al parecer, muy buenos en perdonar y voltear la otra mejilla, solo para darme cuenta de que ellos estaban jugando la parte de un, representando el papel de un mártir, y su misericordia no era genuina. Algunas personas tienen un don, de hecho, para obtener lástima. Ellos literalmente pueden sacarle una lágrima a un ojo de vidrio, y son los mártires más grandes del mundo. Oh. El único problema es que no les están diciendo lo que ellos hicieron para terminar en este papel perpetuo de mártir. Ellos simplemente son una víctima. Todo lo que hice fue, y luego él, ninguna obra buena va sin ser maquillada. Hice una buena obra y fui castigado. Es mi suerte ser una víctima. Es por todo el bien que le hago a otros en la iglesia. Oh, soy tan inapreciado, tan malentendido. Esto es cuando uno toma sus dedos y los frota, su dedo índice y el dedo gordo. Oh, este es el violín más pequeño del mundo, tocando la canción más triste del mundo. Alguien necesita quedarse ante el trono un poco más tiempo, quedarse hasta que podamos levantarnos diferentemente. ¿Han conocido alguna vez a un mártir? Bueno, yo no sé cómo sabes, hermano Baker, cuando has conocido a un mártir. Primeramente, porque ellos te dicen de su calidad o condición de mártir. Ellos siempre están correctos y todos los demás siempre están errados en toda situación. Y ellos no quieren oír de que están errados. Entran en modalidad de mártir si les dices que están errados, y sus buenas obras son siempre pisoteadas. Así es como ellos lo ven. Amigos, todos somos culpables y todos necesitamos misericordia. Todos han pecado y quedaron cortos de la gloria de Dios. La pregunta es, ¿quién va a mostrar la misericordia primero? Hay ninguna virtud en la autolástima. Y la gente puede, de hecho, pensar que no eres amable, que eres poco amistoso y nada amoroso, porque no les muestras la lástima en la que ellos están revolcando. Ellos son víctimas de su propia lástima. Sí, yo la he vivido. Estoy hablando como un experto aquí. La peor parte es que uno está correcto. Esa persona sí te hizo algo errado. Y esto sucedió y aquello sucedió. Y ellos lo merecían. Pero es lo que haces con eso, lo que importa. No puedes evitar lo que te sucede, pero es lo que haces con ello. Así que no hay virtud en lo absoluto. Nada. Absolutamente nada. Así que no la busquen. Ustedes realmente no quieren que alguien les tenga lástima. Pero tener lástima por otro que sabes que está errado, bueno, esa es otra historia totalmente. Dios no necesita destruir a nadie por causa nuestra. Y cuando eso se vuelve una revelación a nosotros, no queremos que nadie sufra el juicio justo de Dios por algo que nos hicieron a nosotros, ¿correcto? Cuando eso se le abre, algunas personas, cosas que ellos les han hecho a ustedes, van a ir al infierno por ello si ustedes no interceden, si ustedes no perdonan. Ahora, ¿vale la pena aniquilación por esa cosa que les hicieron a ustedes? ¿Quién se va a parar en la brecha? Alguien está en un accidente de carros y, bueno, dicen, estoy pasando por una prueba. Alguien más que ellos conocen está en un accidente y Dios está castigando a esa persona. Sucediéndole por maltratarme, simplemente podemos hacer la vida más sencilla si podemos identificar quiénes son los ángeles y quién los diablos entre nosotros, y no es tu hermano o tu hermana. Son esos pensamientos que entran en nuestra cabeza. Lo que necesitamos es que Dios cambie algo en nosotros y no en la otra persona. Cuando eso se les abre, amigos, esa es una de las revelaciones más grandes que van a recibir alguna vez. La otra persona no es tu problema, el problema está en ti. Y si está causando que te tanta angustia, Dios, arregle esa parte que se molesta tanto para que yo pueda pasar de esto y pasar más adelante. ¿No sería maravilloso llegar al punto donde las cosas no nos molestan de la manera en que solían hacerlo? Eso es lo que está sucediéndole a un cristiano que está morando en Cristo. Las circunstancias ya nos jalan. Podemos ser quien quiera que seamos, no importa cómo seamos tratados. Pero la clave para esta habilidad es de ir ante el Señor en oración, en una comunión de dos direcciones, y dejar que Dios nos lleve a un punto donde terminamos sintiendo lástima por la otra persona en vez de querer justicia. Así que Job fue ante el trono de Dios y leemos eso, todos los hemos leído y pensamos, sí, apaléalo, Señor, ¿por qué no simplemente deparate a estos hombres? Job fue ante el trono de Dios y algo fue liberado en el lado de Job y él pudo orar por estos tres hombres, sinceramente, sentido de corazón. Y el destino de ellos fue estaba literalmente en las manos de Job. ¿Qué si el destino de una persona reposara en nuestra actitud hacia alguien que nos ha hecho algo errado, o alguien que ha dejado nuestro compañerismo, o alguien que ya no es tu mejor amigo, lo que sea que eso sea? El Señor volteará nuestra cautividad cuando primero nos paramos representando al Hijo de Dios y dándoles lo que necesitan y no lo que al parecer merecen. ¿Están conmigo esta noche? Job 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O pudiéramos continuar y continuar sobre eso, amigos. Nuestras aflicciones más profundas son tan solo un tiempo de semilla para una cosecha gozosa. Nuestras aflicciones más profundas son solo el tiempo de semilla para una cosecha gozosa. Dejen que eso se les abra. Dejen que la peor cosa que les haya sucedido, dejen abrirle. Dejen que se les abra, que Dios lo volteará para bien. Él hará que todas las cosas obren para bien. Las cosas malas suceden a buenas personas. Dios hará que obren para bien de ustedes. Dios volteará tu prueba en una, la convertirá en una bendición. Salmo 32, versículo 6. Por esto dice David, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Así que no está hablando de circunstancias, no está hablando de las pruebas. Él está diciendo, estas cosas van a suceder. Tú serás mi refugio, tú serás mi fortaleza, tú serás mi liberación. Yo tendré gozo y paz en medio de eso por causa de ti. De nuevo, en Salmo 141, versículo 1, Salmo de David. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. David se da cuenta que la oración de un hombre ante Dios puede ser como incienso ante el trono de Dios. En otras palabras, un aroma dulce y agradable a Dios. Así que Dios ve la oración de ustedes. Dios la recibe de la manera en que él recibiría un dulce aroma o olor en su altar en tiempo de revelación. De nuevo en Apocalipsis capítulo 5:3. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Yo digo que Dios respondió esas oraciones porque hubo oraciones, no que no fue el tiempo correcto que Él respondiera, pero Él las va a responder. Así que estas oraciones fueron almacenadas en copas o vasos y al final son derramadas. Y las oraciones que aún han de ser cumplidas, serán cumplidas. Él no se olvida, Él es fiel. Dios oye sus oraciones y son preciosas para Él. De nuevo, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió de la presencia del Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Estas son las oraciones de todos los santos, de todas las edades, que no habían sido respondidas aún. Proverbios 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. A Dios le encanta cuando van ustedes a Él en oración. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Mateo 21. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces deberíamos de hacerlo. Primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La oración de ustedes es poderosa. Santiago 5:15. Es más poderoso de lo que ustedes se dan cuenta para matar los gérmenes. De nuevo, Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa palabra eficaz significa enedeo en el griego, de poner poder, trabajar por uno, efectuar, desplegar la actividad de uno, mostrarse uno operativo. La palabra significa o llevado a cabo por la energía del Espíritu. La palabra propiamente se refiere a aquello que tiene poder, que en su propia naturaleza está adecuado para producir un efecto. Así que esa palabra eficaz significa que hay poder y va a suceder, va a poner esa oración en efecto. ¿Y en por qué está la gente tan sacudida? Dice la Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Ven, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Entonces otra vez fue y oró fervientemente y el cielo no dio lluvia. La oración cambia cosas. Yo no lo puedo cambiar. Eso es poderoso, amigo. Yo no puedo cambiarlo. Ustedes no pueden cambiarlo. Es la oración la que lo cambia. Dios le dijo a un hombre en una ocasión que él iba a morir, que pusiera su casa en orden. Envió al profeta para que le dijera, y el hombre volvió su rostro hacia la pared y comenzó a llorar y le pidió a Dios 15 años más para vivir. Y Dios cambió el curso. Le dio a él 15 años más, que es la oración. Ese es un evento que ocurrió en el Antiguo Testamento, si no están familiarizados con ello. Está cierto de Dios, el hombre no se mide por lo grande de sus músculos, él se mide por los desgastados las rodillas de sus pantalones donde él ora. Ese es un hombre grande. El hombre no se mide por músculos, ese es bestia. Él se mide por carácter. Luego en el poder de transformación, yo pienso que el carácter se mide no por los músculos en sus brazos, no por la callosidad en sus manos, sino por la bolsas en las rodillas de sus pantalones donde ha estado orando. Yo pienso que eso hace al hombre creyendo a Dios. La oración eficaz del hombre justo puede mucho. Si ustedes tan solo supieran que en la mano de ustedes, Cristo nos dio la autoridad con su nombre al ser cristianos, el arma más poderosa que el mundo haya conocido. La oración aún lo cambia todo. Me gusta eso, todo, no algunas cosas o funcionar algunas veces, todo. De nuevo, Él nos dio el arma más poderosa que existe en el mundo y es la oración. La oración es lo que cambia las cosas. El cristiano no se da cuenta qué fuerza tiene cuando se pone de rodillas ante el Dios Todopoderoso en el nombre de Jesucristo. Él no entiende qué poder es ese o no se da cuenta. De nuevo, ahora muchas veces se vuelve oscuro alrededor de un paciente. Yo sé que la muerte está ahí y yo solo digo, el Señor lo bendiga. O yo ruego que Dios lo sane y los envío fuera de la plataforma, porque yo no sé qué va a suceder, porque algunas veces Dios puede pronunciar muerte en una persona y luego su oración pudiera cambiar las cosas. ¿Creen eso? Le pasó a Ezequías cuando Dios le dijo al profeta, ve y dile que se va a morir y que no se levante de su cama. Él volteó su rostro a la pared y lloró amargamente. Y Dios extendió su vida por 15 años después de la más después de que muerte fue pronunciada por Dios. La oración es el arma más poderosa que haya sido puesta en las manos de la humanidad. La oración de fe salvará a los enfermos. Esto muestra quién tiene poder sobre la muerte y la vida, no el diablo. El diablo no elige el tiempo de ustedes, Dios lo hace. De nuevo, la oración cambia cosas. La oración es el arma más poderosa que alguna vez haya sido puesta en el control de seres humanos. No hay bomba atómica ni bomba de hidrógeno tan poderosa como la oración. Wow. Les diré que los diablos saben eso. Nosotros necesitamos saber eso. El astronauta natural es controlado por una unidad de radar en la Tierra. El radar lo controla. Ustedes han mirado esto tal vez en la televisión, cuando ellos suben millas y millas y millas de distancia y uno no puede ver nada o ninguna cosa, y aún este radar lo está apuntando directamente a ellos. Es controlado por el radar, el astronauta natural, y el astronauta espiritual es controlado por una unidad también, una unidad de oración. Eso controla al astronauta espiritual, lo mantiene alineado, es la oración. Oh, déjenme decirles, es bueno. Dios tenía una pequeña unidad en la Tierra un tiempo cuando su primer astronauta estaba aquí. ¿Saben? Un pequeño toque de fe lo detuvo a él y eso lo respondió. La oración cambia las cosas, cambia posiciones por medio de la oración que puede controlar. Ven, nosotros vemos lo que puede ser hecho en lo natural y es un tipo de lo espiritual. Los acontecimientos espirituales pueden ser controlados de esa manera. Voy a leer algo a ustedes de un jornal médico, ¿estará bien? No necesitamos esto porque la Biblia es todo lo que necesitamos, pero lo que les quiero mostrar es que la ciencia aún está de acuerdo que hay poder en la oración. ¿Está bien eso? El doctor Newberg, un neurocirujano, ha estado escudriñando los cerebros de gente religiosa para descubrir la conexión entre la oración y la actividad cerebral. En un estudio en particular se mostró que las partes frontales se encendían en la pantalla cuando el sujeto estaba en una oración meditacional. Lo que era aún más fascinante es que las esferas parentales se oscurecieron. Esto es donde obtenemos nuestra información sensorial y tratamos de crearnos un sentido y orientar ese ser en el buen mundo. Newberg explicó, cuando la gente pierde su sentido de sí mismo, al borrar los límites, también significa que entre más te concentras en algo, ya sea matemáticas o correr en carros o lo que sea, más se vuelve tu realidad, más se escribe en tus conexiones neurales de tu cerebro. De hecho, escribiendo algo en tu cuerpo a través de la oración, estás cambiando, estás siendo cambiado por tu oración. La oración libera dopamina, una química en el cerebro que es responsable por relajamiento y sentimientos de emoción, y afecta tu memoria. Y cuán tan largo tu memoria durará. La dopamina es un gran peleador de estrés y no solo puede ayudar a los estudiantes de pasar por el estrés de la semana de exámenes, pero la gente que ora se muestra de que tienen menos enfermedades causadas por estrés prolongado. Así que por sí mismos oran, son menos probables de sufrir. Escuchen esto, estoy escribiéndoles una receta. Aquellos que ellos mismos oran son menos probables de sufrir de depresión. Estoy deprimido. Bueno, voy a hablarle a Dios al respecto. La alta presión sanguínea. Ahí está el medicamento para la alta presión de sangre. Ahora, úlceras. Esto curará úlceras, migrañas, presión de sangre alta, depresión. Otro efecto interesante que la oración tiene en el cerebro de una persona es que las partes frontales del cerebro lidian con el sentir, se vuelven, disminuyen, están un poco inactivos. Eso es poderoso, amigo. Esto significa que la persona en oración fácilmente puede perder el sentido de tiempo y a lo largo del tiempo deja de concentrarse en sí mismo, pues, a través del moldeamiento de constante oración. Así es como uno se sobrepasa a uno mismo, así como es liberado uno de uno mismo. Amigos, esto me ha sucedido una y otra vez. Dios me enseñó esto hace mucho tiempo. Yo sé que es verdad y que cualquiera que tiene experiencia con oración saben que es verdad. Es la única manera en que ustedes pueden alguna vez ver las cosas de otro punto de vista, menos excepto el de ustedes. El doctor Newberg, en estudios posteriores, encontró de que aquellos que hacen la oración una actividad diaria tienen reacciones más rápidas en las esferas parietales o frontales de aquellos que oran menos. ¿Oran ustedes? Imaginen a toda la gente. ¿Oran ustedes? No, en lo absoluto. Los guerreros de oración han agudizado esas partes de su cerebro y están más, son más probables de usar esas áreas de su cerebro inconscientemente. Ustedes están equipando. Hay poder. De hecho, están afinando sus cuerpos. Están volviendo sus cuerpos en un arma. Estudios críticos han demostrado que la gente que ora son menos probables de enfermarse, más capaces de soportar mentalmente y emocionalmente de su enfermedad, más probable de recuperarse de cirugía y de su enfermedad. Y también existe el poder de oración, sirve para mantener y mejorar la función de su sistema inmune. Aquí está otra receta. Las conexiones químicas han sido identificadas entre las moléculas producidas en el sistema nervioso central y las células del sistema inmune. Astrocélulas, el tipo de células que hay en el cerebro, pueden, no se preocupen, unas que afecta las reacciones inmunes. Mucho más, un tipo de células blancas contienen receptores que son químicos, que son la oración y factores psicológicos involucrados, incluyendo sujeción, expectativa, reducción de ansiedad, condicionamiento y esperanza y deseo de vivir. Puede tener un efecto placebo positivo en nutrir la función de su sistema inmune. Así que la oración traerá sanidad a sus cuerpos, fortalecerá sus cuerpos. Aún más, la conciencia relajante alterada y efectos espirituales de la meditación en oración y el resultante sentido interno de paz puede fortalecer el sistema inmune. De acuerdo al estudio de centros de espiritualidad, cuando la oración levanta a la gente, estrés inducido, hormonas son producidas. La meditación en oración puede decrecer las hormonas inducidas por estrés, pueden reducir ansiedad antes de cirugía, puede bajar el riesgo de desarrollo de otras serias enfermedades y puede ayudarle al sistema inmune a funcionar. En adición, muchos estudios recientes han mostrado que pacientes con enfermedades serias que se ora por ellos, por otros, sanan más rápidamente y mejor que otros por los cuales no se ha orado. La Biblia así lo dice. La oración eficaz salvará al enfermo. Orar por la sanidad de otros es una forma de una medicina, de un método de medicina alternativa, el conocido como sanidad distante. En oración por otros, llamado oración intercedora y santidad y sentimientos de compasión y cuidado, anima la sanidad. Algunos doctores piensan que la sanidad pudiera ocurrir. Hemos oído testimonios de estos amigos antes. Por causa del positivo investigación de los efectos de la oración y estas creencias del valor de la oración en el proceso de sanidad, algunas escuelas médicas están ofreciendo clases en fe y oración. La relación entre oración y salud ha sido el tema de cantidades de estudios ciegos en el último par de décadas. El hermano, el doctor un pionero en el campo de medicina de mente y cuerpo, encuentra un estudio de relajamiento, de respuesta de relajamiento que ocurra en periodos de oración. En esos tiempos el metabolismo de la gente disminuye, el latido del corazón se alenta, la presión de la sangre baja, nuestra presión se vuelve más normal. Esto se relaciona con sentimientos de control, tranquilidad, conciencia y paz de mente. Así que hay tantas razones para orar, pero esto les está mostrando los efectos que tiene en ustedes, en su cuerpo externo y en el espíritu, en la esfera del espíritu de ustedes. Esto es significativo porque Vincent estima que más de la mitad de las visitas de doctores en los Estados Unidos hoy son llamados por enfermedades, depresión, úlceras, migrañas, y que son causadas en parte por niveles elevados de estrés y ansiedad. Así que la mitad de los doctores en un estudio de un instituto nacional de estudio, la gente que se ponía a orar se mostró de que tenían menos probables de tener presión alta que los demás. Pero ¿por qué? Porque ellos están entregándolo al Señor, ellos están en oración. Todos estamos bajo presión, ahí está el medicamento. La investigación de una escuela médica de doctores encontró que la oración con fuertes creencias religiosas que sufrían cirugía del corazón eran 3 veces más probables de recuperarse que aquellos que son menos religiosos. En un estudio del 2011 de jóvenes de la ciudad de Cincinnati con asma, indicó que aquellos que practican oración y meditación experimentan menos y menos fuertes síntomas que aquellos que no lo hacían. El asma, si no saben nada al respecto, puede ser una cosa temerosa cuando uno no puede respirar. ¿Qué otra cosa importa? Otros estudios muestran que la oración levanta el sistema inmune y ayuda a disminuir la frecuencia y de un amplio rango de enfermedades. Un estudio de 4,000 ciudadanos en North Carolina encontró que la gente que ora y medita soportan mejor la enfermedad y viven más lejos que aquellos que no lo hacen. Pero la pregunta permanece: ¿por qué mecanismo fisiológico impacta la oración en nuestros cuerpos? La investigación más reciente de Herbert dice, escuchen esto, ayuda a deactivar los genes que disparan la inflamación y generan muerte de células. Dicen que esa es una de las cosas más grandes de que estar preocupado, inflamación del sistema. Y él está diciendo que prácticas diarias de larga duración espirituales deactivan, de hecho tienen control sobre sus genes, deactivan genes que disparan la inflamación y que causan la muerte de células. Que la mente puede afectar la expresión de nuestros genes es emocionante, no sus pantalones, sino sus genes. Que la mente puede afectar la expresión de nuestros genes es una evidencia emocionante de cómo la oración influencia la función del cuerpo al nivel más fundamental. Amigos, es esto y mucho más. Ven, la ciencia están observando y hay causa y efecto y están viendo estas relaciones. Pero a nosotros ya se nos dijo que hay poder en la oración. Ya se nos dijo que es la fuerza más poderosa del universo y que es más poderosa que una bomba atómica o de hidrógeno. Lucas 21:36. Vamos a cerrar con esto. Se pueden poner de pie. Lucas 21:36.
Watch ye therefore and pray. How often?
Velad y orad. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El propósito eterno de Dios en ustedes. Amén. Inclinemos nuestro rostro por un momento. Padre, simplemente sabemos que tu palabra es suficiente, pero estamos viviendo en una edad donde aún la ciencia, y se nos dice eso por adelantado, que la ciencia estaría de acuerdo con cosas que están en tu palabra, que tu palabra ha declarado por miles de años que son ciertas. Sabemos que tu palabra nunca puede pasar. No hay nada en ella que deberíamos de dudar o preocuparnos al respecto. Ciertamente sabemos que hay muchas cosas que no entendemos y hay muchas cosas que nunca entenderemos de este lado, pero no necesitamos. Pero lo que podemos decirte es que creemos, ponemos nuestra fe y nuestra confianza en tu palabra, y tu palabra no puede fallar. Señor, te ruego que todos y cada uno de nosotros, Señor, aprendamos el poder, los beneficios de la oración. Como leímos el domingo pasado, tu profeta nos dijo que un verdadero creyente maduro, ellos leen su Biblia y oran cada día. Y dijo, tienen que hacerlo. Y luego citó tu palabra donde dijiste, los hombres no solo de pan vivirán, sino por toda palabra que procede de la boca de Dios. Danos este día nuestro pan de cada día, lo que significa que estamos comiendo de tu pan cada día. Pero luego, Señor, hay ese tiempo de comunión, ese tiempo. De hecho, eso es lo que es la oración. Es teniendo comunión con nosotros y nosotros contigo, es pasar tiempo en tu presencia. No es que no estamos en tu presencia todo el día, es solo que nuestras mentes son enfocadas de esta manera y de aquella. Y estamos viendo los cuidados de la vida. Es necesario que nosotros lo hagamos, pero también tenemos que ver sobre las cosas de la vida eterna cada día, y tenemos que alimentarnos de tus palabras infalibles de promesa, del cuerpo infalible de la palabra del Hijo del Hombre, y pasamos tiempo contigo en oración, en adoración, en agradecimiento, hablando las cosas contigo, dando a conocer nuestras peticiones, algunas veces simplemente llorando, algunas veces como hicimos con nuestras madres, tal vez cuando éramos pequeños, simplemente veníamos y estábamos molestos, trastornados, y nos echábamos mano de mamá y estábamos llorando, y mamá se esperaba que nos calmáramos, pero todo el tiempo nos estaba consolando, todo el tiempo tenía sus brazos a nuestro alrededor, y o nos estaba dando palmaditas o nos estaba diciendo, todo va a estar bien, o todo va a estar bien. Pero hay muchas cosas, veces, Señor, que venimos a ti. Tú eres nuestro Padre, eres nuestra Madre. Nos acercamos al que tiene pecho, sacamos fuerza de tu pecho, el Shaddai. Ponemos nuestras cabezas sobre tu corazón. Pones tus brazos a nuestro alrededor, tus alas a nuestro alrededor, por así decirlo. Y, Señor, en tu presencia, en esa atmósfera, todo está bien. Encontramos nuestra torre fuerte, nuestra fortaleza fuerte. Y, Señor, tú lo haces todo bien. No importa por qué estemos pasando, no importa seamos encarados, encontramos esa paz, encontramos ese reposo y tenemos esa confianza. Que tantas veces del tiempo, en nuestro tiempo de oración, no nos explica, bueno, está pasando por esto, por causa de esto, y el siguiente mes vas a salir de esto, y este es el beneficio que va a salir de ello. No haces eso. Confiamos en ti en eso, confiamos que en ti, porque tu palabra declara que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman al Señor, los llamados de acuerdo a tu propósito. Creemos eso con todo nuestro corazón. Así que dejamos que tú pienses y confiamos en... nosotros solo creemos y te tomamos en tu palabra, y tú cumples tus promesas infalibles de tu palabra. Padre, te ruego que todos y cada uno de nosotros experimentemos un afinamiento en nuestra vida de oración. No hay ninguno de nosotros que no pudiera beneficiarse de un poco de afinamiento, Señor, comenzando por aquellos que ni siquiera tal vez han aprendido el valor de la oración, y ya que no han aprendido el valor de la oración, le dicen a todos los demás cuáles son sus problemas. Así es como podemos decir, ver que nadie, que una persona no está orando. Alguien que ha andado en la fe, que ha crecido en la fe y está madurando en la fe, lo que ellos hablan de cosas así es contigo. Tú eres el que satisface, tú eres el que entiende, tú eres el que puede traer la paz, tú eres el que puede darnos el descanso que necesitamos en tiempo de tormentas y llevarnos a través de ello. Nadie tiene la respuesta, tú tienes las respuestas. Y luego una persona de esa manera muchas veces es malentendida, porque una persona de esa manera está sonriendo, tienen una paz con respecto a ellos, y otros automáticamente asumen que no están pasando por pruebas, que no están teniendo un tiempo difícil. Están tal vez encarando muchas más pruebas y pruebas más maduras y mayores, pero ellos han aprendido el secreto y el poder de la oración. Ellos han aprendido cómo llevarlo ante el trono, han aprendido cómo pasar su tiempo delante de ti. Ellos han aprendido cómo bajar sus cargas ante tus pies y tomar tu yugo sobre ellos. Ellos han aprendido de que tu yugo no es cargoso, que es ligero. Ellos han aprendido tus maneras mientras caminan contigo. Ellos tal vez pasen por las mismas pruebas por las cuales hubieran pasado, o aún tanto más. Pero Señor, tú eres el que nos lleva a través de las pruebas, y podemos decir al otro lado de la prueba, podemos decir que hemos ganado la victoria. Sabemos que el carácter no es un don, es una victoria. Y sabemos que esa es la única cosa que nos llevaremos con nosotros al otro lado. Es ese carácter. Y Señor, sabemos que realmente deberíamos de estar en una carrera esta noche para ganar todo el carácter que podamos. Porque el carácter que ganemos estará de este lado, y ese será la cantidad de carácter que tendremos durante la eternidad. Así que cuando decimos que queremos ser más como tú, estamos diciendo que queremos más carácter. Y Señor, vemos como el primero de la raza de Dios, el primogénito entre muchos hermanos, cómo él aprendió obediencia a través de las pruebas por las que pasó. Y sabemos que él era un hombre de angustias y que conocía las tristezas, pero sabemos que él tenía una paz en medio de las pruebas, y sabemos que él venció por la palabra de su testimonio. Sabemos eso. Nosotros vencemos por la palabra de nuestro testimonio y la sangre del Cordero. Padre, te ruego que ministres a todos y cada uno. Te ruego que animes a aquellos que están. Ruego, Señor, que si hay alguien aquí bajo el sonido de nuestra voz o están escuchando, que tal vez sufre de pensamientos oscuros o periodos de depresión, ruego, Señor, de que ellos aprendan a pasar tiempo contigo ante ti y ver, que vean que no es solo una cosa inventada, sino que verdaderamente va a quitar esos pensamientos oscuros y reemplazarlos con pensamientos ligeros, de luz, perdón. Como hemos visto aquí, ya lo leímos antes de que leyéramos lo que la ciencia tenía que decir al respecto. Ya leímos donde el hermano Branham dijo que en oración nos apartamos de nosotros mismos, que somos elevados, no estamos pensando en nuestros propios pensamientos ya, y podemos ver, como tú nos muestras, lo que otras personas están pasando. La ciencia nos muestra esto, que podemos llegar a ser menos conscientes de nosotros mismos, y la única manera en que podemos pensar en alguien más o pensar, entre comillas, fuera de la caja, es dejar de pensar en nosotros mismos, tener el mismo marco de referencia. Así que, Señor, te agradecemos por estas palabras animantes. No necesitamos la ciencia, que la ciencia esté de acuerdo, pero, Señor, aún la ciencia está de acuerdo en esta hora de que tu palabra es verdad y que hay poder en la oración. Ruego que bendigas a todos y cada uno. Ruego, Señor, de que cada uno procure acercarse más a ti y pasar más tiempo personal, principalmente, Señor, solo para asegurarse que estamos pasando tiempo diario en oración contigo. Muchas veces oiremos un mensaje tal como este y luego tal vez diremos, ok, voy a orar una hora al día y uno establece algún tipo de meta como una resolución de año nuevo. No deberíamos de hacer eso. Lo que deberíamos de hacer es no cuánto tiempo pasar, es que pasemos tiempo y que sea tiempo de calidad, unos cuantos momentos en tu presencia. Pueden hacer más que todo un día de ayuda propia, seminarios, que nos aseguremos de que encontremos ese tiempo, Señor, y pasemos ese tiempo. Estamos viviendo en la hora más perversa, estamos viviendo en la hora más oscura y estamos viviendo en un tiempo que a menos que tú vengas, ninguna carne sería salva, pero sabemos que hemos sido equipados con el arma más poderosa y derrotará cualquier cosa. Que podamos usar esa arma, Señor, que reconozcamos el poder de oración que no ha sido ni siquiera explotado. Que aprendamos a voltear esta oración en un tiempo en que oremos unos por otros, como dijo Santiago, orando unos por otros, como Job lo hizo. Y vemos el poder de ese hombre maduro que había sido probado y sometido a prueba y perdió todo y todo se le quitó. Pero al final, él tuvo una revelación de misericordia, una revelación donde él encajaba en tus manos, lo que tu palabra decía al respecto de él, si él había satisfecho tus requisitos o no, si tú honrarías tu palabra o no. Y él llegó a ese punto donde él usó esa oración que uno pensaría que usaría sobre en sí mismo, en otros que lo habían maltratado, y vemos el poder que fue liberado sobre él y cómo, cuán grandemente lo benefició. Y luego vemos la doble porción que fue derramada sobre Job. Padre, como un pueblo del tiempo del fin, hemos recibido una porción, un pago inicial, el bautismo del Espíritu Santo. Pero, Señor, hay una doble porción esperando. Sabemos, Señor, que cuando nuestras pruebas y sometimientos a pruebas hayan terminado y hayamos corrido nuestra carrera y es tiempo de que nos llames a casa, sabemos que hay otra porción esperándonos en nosotros, mezclándonos con nuestra teofanía. Y hay otra porción de nosotros esperándonos y es el cambio del cuerpo, de nuestros cuerpos. Gracias, gracias. ¡Qué trofeo! ¡Qué gran premio! Al final de esta carrera, que no nos cansemos de hacer el bien, pero si estamos cansados, que tomemos estas cosas llevemos estas cosas en oración a ti. Esa es nuestra oración, esa es nuestra solución, esa es nuestra receta. Ayúdanos, amado Señor, del más joven al más viejo. Nunca es demasiado temprano para comenzar a desarrollar una vida de oración. Nunca es demasiado pronto para estar consciente de Dios, apartar tiempo para hablar las cosas contigo y luego esperar para que tú puedas responder. No lo concederás esta noche, Señor. Te amamos, te agradecemos. Todo cabeza inclinada, todo ojo cerrado, no tratando de jalar a nadie en esta noche, pero si hay alguien aquí que quiere ser recordado en oración, que quiere levantar su mano y decir, Dios, yo quiero pasar más tiempo en oración, en oración de calidad, no necesariamente minutos. Yo quiero asegurarme que, de hecho, estoy pasando tiempo hablando las cosas contigo y esperando que tú respondas. Yo creo, Señor, que hay poder en ello. Y yo creo, Señor, que montañas se moverán. Yo creo que problemas que otras personas tienen serán resueltos. Yo creo que es la fuerza más grande que hay, el arma más grande que hay. Así que, Señor, yo ruego que simplemente te muevas en mi corazón. Que no permitas que esto es algo que oí un miércoles en la noche, un domingo en la mañana, o domingo en la noche, o miércoles en la noche, y luego seguir adelante. Pero que yo aplique esto, Señor. Padre, bendice a toda y cada mano que fue levantada en el edificio, aquellos que están escuchando más tarde, Señor, que levante su mano a ti. Yo sé que tú lo honrarás, Señor. Te amamos, te agradecemos. Te damos toda alabanza y honra. Te agradecemos por tu misericordia, Señor. Sabemos de que éramos como todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, Pero Dios, excepto si no fuera por la gracia de Dios, ahí estuviéramos nosotros. Te agradecemos, Señor, esta noche. Benditos son los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Bendice a todos y cada uno, mientras los encomendamos a todos en tus manos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.